Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es lunes de podcast. Hello you, it is me again. Never thought that you were my friend. Sí, lunes 13 de abril, una semana más, una semana menos. Y conforme pasen los días, más ánimos debemos compartir los unos con los otros. Así que venga, fuerza y honor. Especial atención requieren nuestros más pequeños. Todos necesitamos unos buenos maestros en esta vida. Y quienes somos padres tenemos el deber y la obligación de acompañar, de animar y de educar a nuestros hijos cada día de nuestra vida. Lo fácil es dejarnos o dejarlos enganchados a una tablet o a una consola y ya los educarán en el colegio, ¿verdad? Pues no. Ahora es cuando debemos estar más pendientes de ellos. Compartir nuestro conocimiento, el que lo tenga, con ellos. Y no hay maestro malo. Hay mala educación, escasa cultura y perezosos intelectuales. Adquirir conocimiento cuesta. Progresar supone un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a ejercer. La gran mayoría de la población es vaga. Lo es para hacer deporte físico, imaginaos el intelectual. Hay gente a la que no se le puede pedir más, ni mejor. Los conformistas, que suele coincidir con los más egoístas, con los poseedores de la verdad absoluta, los que te encumbran o te entierran sin argumentos más que los suyos, con quien no se puede debatir. En definitiva, los menos empáticos que no simpáticos. Nada empáticos y simpáticos, bueno, son los peores. Eso que les gusta que le rían las gracias y que los saquen de fiesta. Me quedo con la frase de Sonia López de Malas Madres, que leí esta semana en Twitter. Decía así: la empatía es como la inteligencia. Al que le falta, no se da cuenta. Tengáis poca o mucha, enseñad bien a vuestros pequeños. Dadles todas las buenas experiencias a vuestro alcance y enseñadles a que sean mejores que nosotros. Más curiosos, menos perezosos, más cultos, en definitiva, que reciban la mejor educación posible, aunque ello os suponga un esfuerzo. No los dejéis pegados a la consola. Y ahora comenzamos, como siempre, presto y dispuesto. Saludos de quien os habla, Martín Expósito. Rubén, en iVoox, decía: gracias por volver, chicos. Sois la mejor medicina para esta cuarentena. Mil millones de gracias. Y como él, saludos a Festia, a Trublu, Eder Lara, Iván Moral, Frank Palacios. Qué gustazo que hayáis vuelto, dice Frank. Para gusto el nuestro, hombre. Estamos en el cuarto programa de la tercera temporada de Los Crononautas, haciendo un poquito de radio en su versión podcast para recordar que nosotros también estuvimos confinados. O era confitados. Si estuviéramos ante la versión culinaria de Los Crononautas, no presentaría al gran príncipe París de las Ondas, Ignacio Monzón, sino que presentaría a Nacho con patatas. Lo sé, es muy malo. Por eso en este programa ha dicho que no iba a participar. Que si lo decía, no, lo ha cumplido, Ya hablaremos con él. Que nos dejamos como entrante aquel Florida Blanca. Y un plato principal, el enfrentamiento que se vivía en Europa con el Reino Unido, con Francia, con España y con Portugal sobre el tapete. Bueno, pues arrancamos hoy con filosofía. Filosofar en tiempos de crisis junto a Jorge Sánchez Majabacas. Ya lo introdujimos en anteriores capítulos. Vamos a abordar la bioética. Razones ético-sanitarias para salvar una vida y otras no. ¿Obramos bien ante esta discriminación? ¿Quién puede arrogarse el derecho a decidir? ¿Puede el ser humano llegar a regular esta situación? Y no filosofamos, pero casi. Los avances que siempre nos hacen reflexionar. Los avances de la tecnología. ¿Debemos imitar o limitar el progreso? ¿Todo avance tiene su aspecto negativo? ¿Las nuevas tecnologías nos hacen más libres o nos coartan? Eso es lo que sucede con ese acuerdo entre Apple y Google que pretende ayudarnos a evitar a que nos contagiemos, a que nos acerquemos a gente contagiada por coronavirus, permitiendo identificar mediante el móvil a esas personas que estén contagiados o que hayan padecido la enfermedad. Bueno, de todo ello nos hablará Álvaro Ibáñez, Albi, en microsiervos.com. Y la mecha final, como siempre, el postre bien caramelizado, en esta ocasión bien sonorizado, el de Raúl Shogun, una mezcla entre cómic y música. Ese es el menú para hoy. ¿Estáis listos? ¡Comenzamos!
Loscrononautas.com.
¿Os lo creéis o no os lo creáis? Lo cierto es que no paramos. Jorge Sánchez Majavacas, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estamos?
La gente dice, madre mía, estamos confinados, estamos aquí aburridos porque... Pero que no, qué aburrido, si no paramos, Jorge. Me ha dicho, vamos rápido, okay. que me regañan porque tenemos la agenda repleta. Pero lo mismo que te pasa a ti, te pasa a Álvaro. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena.
Claro, y Raúl, hola, ¿qué tal?
Buenas a todos.
¿A que no hay tiempo para aburrirse, chicos?
Yo quiero tiempo para aburrirme. O sea,
es una locura.
Hombre, también reconozco que estoy haciendo los 100 metros nevera, ¿vale?
Ajá.
O sea, sofá, nevera, nevera, sofá, pues oye, al final haces así.
¿No te has puesto el cartelito como el meme este que dice no tienes hambre, es que estás aburrido cuando abres la nevera? ¿No te lo has puesto ahí?
Se está imprimiendo ahora, sí.
Es un buen recordatorio. Bueno, no tenemos tiempo. Yo luego, antes de acabar, ya que hemos empezado hablando de peques, ponemos al final lo que hemos estado haciendo el pasado fin de semana con los peques, el coro del colegio en el que estudié, en el que estudian mis peques. Como no sé qué hacer, me aburro, pues dijimos, venga, hablé con la profe, con la directora del coro, y dijimos, vamos a juntarnos todos los niños, 45, hagamos un Zoom y cantemos una canción. Bueno, luego ya escucháis el resultado. Ahora vamos, que si no Jorge me va a correr a gorrazos.
Estamos escuchando todo lo que llueve, sí.
Sí, ¿no?
¿Qué te he dicho de cantar? Lloviendo. Los niños sí, tú no.
No,
los niños cantan bien, tú no.
Yo lo he intentado.
¿Vale?
Vale,
¿cómo
vale
te gusta liarte, Martín?
Sí. Yo solo, además, ¿eh? Es una cosa... Bueno. A ver, a ti te lió, Álvaro, hace unas semanas proponiéndote este tema que abordamos hoy, la bioética en tiempos del COVID, Jorge.
Exacto, sí. Porque es evidente y nos parece bastante claro que pues una de las personas o uno de los grupos de población que más decisiones está tomando en estas semanas son los sanitarios. Pero tenemos que hacer un pequeño apunte, porque el término bioética fue acuñado en 1971 por un propio sanitario. Y decía algo así como que la bioética englobaba una disciplina de conocimientos biológicos y valores humanos. Es por eso que la parte bioética, y así un poco refrescando lo que vimos aquella vez, hace mención o resalta las decisiones, digamos, drásticas o fundamentales, incluso vitales, en los ambientes o en los mundos sanitarios. Por eso cuando hablábamos de esto y cuando Álvaro me pasó una especie de infografía de una médica que se llama Esther Samper, que compartió en Twitter, hablaba ya en marzo que estas semanas iban a ser muy duras para los médicos, porque iban a tomar algunas decisiones. Sin embargo, Álvaro, que me ha hecho esta semana la sección, gracias Álvaro, te debo una. me volvió a mandar otro enlace en esta ocasión de un médico, porque a principios de abril el Ministerio de Sanidad había mandado unas recomendaciones que parecía que chocaban un poco con las decisiones médicas un poco técnicas, científicas, de peso, vaya. Y parece que como que se estaban metiendo un poco en el camino de los médicos, cosa que está un poco regularcilla. Digamos que los médicos saben lo que hacen, el personal sanitario sabe con el material que cuenta, y al final hay un grupo de expertos que se llama la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, el CEMICIUC. Y este comité de expertos, junto con otros tantos comités de bioética, habían desarrollado
el protocolo.
¿Perdón?
Un protocolo de actuación.
Exacto, un protocolo. Y en este protocolo se indican cuáles son las decisiones que se han de tomar si viene, por ejemplo, un paciente a un hospital.
Ajá.
O bien si un paciente comienza el tránsito hacia el camino de... creo que tengo COVID, voy a llamar al teléfono que me proporciona mi comunidad autónoma y a ver qué me dicen. Bueno, si este paciente acabara en una UCI y necesitara recursos básicos o recursos que a día de hoy todavía no están boyantes en nuestro sistema sanitario, los médicos deberían decidir algunas cosas. Sin embargo, hay una cosa muy interesante y es que cuando hemos hablado de que el Ministerio de Sanidad sacó este protocolo, un protocolo parece ser paralelo, al final también es que estaba lleno de bastantes palabras bonitas y algunos entraban en contradicción y presentaban problemas bastante serios. Por ejemplo, ajá, sabemos que una población en riesgo son las personas mayores de 65 años. Sin embargo, en el protocolo que nos manda y siguiendo un poco, la Constitución española dice que ninguna persona tiene que ser discriminada. Sin embargo, los médicos o el Comité de Bioética que había desarrollado este protocolo dice, bueno, siempre que la persona, si entran dos personas a la vez con sintomatología similar y la persona es más joven, evidentemente tiene mayor
esperanza de vida o mejor calidad de vida. Va a tener
una larga vida posterior, entonces debería primar uno frente al otro, es decir, la persona más joven frente al otro. Y esto entra en contradicción directamente con lo que decía el documento, porque no sé si sabéis que han pedido a médicos y médicas jubilados, incluso enfermeros y enfermeras jubiladas, que vuelvan otra vez a ayudar, porque había una falta importantísima de personal humano.
A pesar de ser población de riesgo por la edad.
Exactamente. Entonces estamos metiendo a un personal de riesgo a trabajar con un grupo que puede transmitirle la enfermedad y llevarle a un problema muy serio de salud.
Sí, sí. No, desde luego. Y nos plantea, bueno, son cuestiones que en su día a día ya resuelven los médicos, ¿no? En otra serie,
exacto,
de circunstancias, lo que pasa que también lo hemos mencionado en ediciones anteriores, al final el volumen es enorme, con lo cual, pero esto lo aplican los médicos en su día a día, ¿no?
Exacto. Y por eso otro de los puntos problemáticos, que es lo que indicaba este médico en Twitter, es que parece ser que, y hay una de las cosas que se dice literal, que no habrá un consenso solamente científico y médico, sino que toda la sociedad tiene que ir a una, y esto entra en contradicción con otro de los puntos del protocolo bioético. Quien tiene los conocimientos, quien sabe exactamente los recursos que hay y cómo destinarse mejor es los trabajadores y las trabajadoras de los centros médicos. Entonces, no podemos hacer una especie de consenso global, o al menos en este protocolo político, que no es bioético, y al final también tenemos que tener en cuenta que hay una gran parte de la sociedad, o al menos una parte de la sociedad, que piensa de una manera bastante egoísta, de una manera bastante, digamos así, en el bien común. Porque cuando mi abuelo se está poniendo malo y veo que está yendo a peor, yo no digo, no, pues que los recursos vayan a esa persona joven o a esta persona con la cual pues el tratamiento sea más efectivo. Tiene que ir a mi abuelo porque es mío. El aspecto afectivo, no sé si recuerdan las personas que nos escuchan, cuando hablamos del dilema del tranvía, el aspecto afectivo en los dilemas éticos rompe por completo el propio dilema. Porque fijaos que cuando decíamos en aquel dilema, yo tengo a una persona o a cinco personas, ¿a cuántas matarías? Evidentemente, matas al menor número posible. Vale, pero si esa persona que vas a matar es tu pariente, es tu pareja, es a una persona a la que quieres, ¿la seguirías matando igual? Y aquí la cosa cambia bastante. Entonces, es imposible llegar a una especie de consenso bioético en cual que las decisiones estén repartidas en toda la sociedad, porque no es así. Al final, si un médico decide que los recursos los antivirales que se están utilizando van a hacer un mejor efecto o están haciendo un mejor efecto en una persona de 40 años a una persona de 80, el médico, por muy dolorosa que sea esa decisión, tiene que optar por la que cree que es más responsable a largo plazo y también para salvar las vidas, porque si al final optara por la otra persona y murieran las dos, el problema sería doble, evidentemente.
Fíjate, hay un montón de dilemas, ¿eh? Es decir, la proximidad, la efectividad, evidentemente, pero incluso hasta popularidad. Es decir, ¿a quién salvas? ¿A un presentador de la tele que tiene 60 y pico muchos años porque te gusta mucho ese programa, o a un joven que está iniciando su vida, o incluso a un niño de 10, 11 años? No, es que,
exacto,
claro, es decir, hay más variables. Y si lo dejas en manos de la sociedad, ojo, cuidado, ¿eh? Que es lo que planteas, ¿no? En esta duda o el escollo que se nos presenta
Exacto.
¿Es responsabilidad de la sociedad o es responsabilidad de los profesionales? A ver quién decide.
Es que no. Claro, claro, no puede haber una responsabilidad social. Cuando yo leía esto en el protocolo que mandaba el ministerio y que criticaba a este médico, yo me estaba abriendo la mente las personas con cientos de rollos de papel que se llevaban a casa al principio del confinamiento. Uh-huh. O la gente que se ha llevado estanterías enteras de alcohol para limpiar sus manos o las de su familia. No pensando en que puede haber más personas que las necesitaran.
Raúl, para lavarse las manos.
Que, vale, con un bote puedo durar un mes. Y no sé qué pasará el mes que viene, pero al menos un mes puedo estar. Entonces, no puede existir un consenso en decisiones bioéticas dejando a todo el mundo decidiendo, porque al final no habrá consenso. Quien tiene que decidir básicamente son los profesionales que saben los recursos que hay, tienen los conocimientos adquiridos, tienen una trayectoria y una experiencia, y al final, un punto que tú indicabas, pues la vinculación con el paciente no es afectiva, porque uh-huh. al final tiene que ser un mero hecho de razón. Tenemos tantos recursos, tenemos tantas personas, tenemos que dividirla entre el recurso para que haga el mayor bien al mayor número de personas. Si no lo hay, tenemos que elegir. Y aunque sea muy feo y aunque quede muy, muy frío, pero es que las cosas en estados de crisis o en estados de guerras funcionan así. ¿Por qué siempre decimos mujeres y niños primero? Cuando hablamos y explicamos a la hora de rescatar cualquier espacio, pues evidentemente porque se les ha visto como los sujetos más débiles, o al menos que la madre pueda tener una dependencia mucho más profunda con el niño. Estas decisiones que ya tenemos muy muy interiorizadas no las tenemos en otros ámbitos porque no las hemos vivido, como por ejemplo en este estado. Entonces sí que es muy importante, o al menos lo que el protocolo indicaba, que la decisión final sí que deba recaer en los médicos. No solamente en el médico, sino en los médicos, en el propio hospital, que sabe con cuántas mascarillas tiene o cuántos respiradores tiene, en los propios médicos que están atendiendo a las personas infectadas, que saben el número, que saben, que evalúan constantemente, igual que las enfermeras o celadores, que saben el número que tienen y cómo van o progresando contra la enfermedad o yendo desgraciadamente a peor. Entonces, este problema se debe tener en cuenta y al menos pues que el Ministerio de Sanidad lo reconsidera a la hora de sacar un comunicado de esas características.
De hecho, hay un ejemplo que yo leí por ahí que me ayudó mucho a entenderlo, que es que esto no es nuevo, es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo con los trasplantes. Es decir, sí. Si tú tienes algo muy escaso, como puede ser de repente un riñón, y tienes que decidir a cuál de tus pacientes de la lista de espera le vas a trasplantar ese riñón, pues tienes una serie de criterios ya predefinidos que te permiten saber a quién le toca. No es el primero que llega, el primero se lo pongo, sino que tendrás que ver cómo de compatible es, la edad que tiene, una lista enorme. Cuando uno echa un vistazo a esa documentación que manejan siempre los médicos, te das cuenta que tiene su lógica, ¿no? Por una cuestión de edades, de probabilidad de éxito, de un montón de factores. Y en este caso yo creo que lo que se está planteando es básicamente esa misma idea, pero llevada a... Ahora sucede que tenemos un montón de personas que necesitan tratamiento y tenemos una escasez de, o bien de respiradores o de medicamentos, etcétera. Entonces es una decisión que es puramente técnica, no habría casi ni que discutirla. Entonces, claro, que te venga una ley nueva o un real decreto o lo que sea que se publica en el BOE diciendo y que traten a todos por igual, no importa la edad. Hombre, no, eso no es práctico. Quiero decir, es duro, pero es verdad que hay escasez. Entonces, pues ahí habrá que ver cómo lo resuelven, pero yo estoy seguro que simplemente lo escucharán como una recomendación o algo genérico y luego aplicarán las normas que siempre han tenido los médicos, que para ellos esto no es nuevo.
Claro, claro. Y luego hay un factor más dentro de todos los que hemos mencionado, que es el dinero. Hay una línea roja, Jorge.
Sí, de hecho es evidente porque hay... Álvaro estaba mencionando hace un momento un factor, pero existen muchos otros que los médicos deben manejar, como por ejemplo es la expectativa de vida o el estado de inicio o la evolución del paciente. Evidentemente, teniendo unos recursos que no son limitados y que no están disponibles de inmediato, sino que hay que pagarlos, tienen que llegar, tarda tiempo, es evidente que los el dinero que se invierte en estas personas va a ser mayor en función de sus estados. Entonces sí que hay una balanza, y hay una balanza real que el médico, la enfermera, el colegio de médicos debe decidir. Por tanto, los recursos, el dinero que se invierte en cada persona tiene que estar bien distribuido, o distribuido de una manera eficiente, porque no es lo mismo que una persona llegue con una patología previa, con un estado de vicio al hospital muy malo, a que una persona pues llame por teléfono y diga no, pero mis síntomas son muy leves, entonces yo creo que puedo estar en casa. Evidentemente, aquí también, ahí sí hay una apelación a la responsabilidad de todos, porque si yo me encuentro, tengo los síntomas del COVID, yo no voy al hospital porque ya me lo han dicho. Esta sí que es la responsabilidad social que debemos tener todo el mundo en cuenta, porque tal vez este hecho que yo hago puede costar muy caro económicamente y en vidas a la gente que sí que está en el hospital y que a lo mejor tiene una patología previa, o a lo mejor tenía algo que tratarse y allí es infectada por esta persona. Por eso hay que recordar a la gente que nos escucha que para pensar en el bien común tenemos que empezar pensando desde casa. Si yo puedo permanecer en casa, voy a permanecer en casa. Igual que cuando nos piden que quedemos en confinamiento, es muy desagradable y evidentemente es una situación que nadie quiere vivir, porque a todo el mundo nos es nueva y tenemos nuestros propios fantasmas y problemáticas. Pero para ayudar a los médicos, para ayudar a los enfermos y a los futuros enfermos, deberíamos mantener estas normas básicas. Ese es realmente el bien común y el ahorro de material, el ahorro de vidas que podemos estar haciendo si tomamos en cuenta estos criterios básicos, súper básicos para la población.
Hay que confiar en la medicina, hay que confiar en los médicos, ellos tienen sus códigos deontológicos. Eso no quita para que se critique, ¿verdad? Para que surjan protocolos que puedan ser mejorables, y ellos, mejor que ellos, nadie para dotarse de sus propias normas, insisto, aunque haya una supervisión o una rectificación en caso de que ese código ético pues no se cumpla. Sin duda es un tema a abordar, muy interesante, porque ahí podemos sacar genética, clonación, ¿verdad? Un montón de asuntos relacionados con la bioética que han sido polémica y que lo serán en un futuro, porque cada vez son más frecuentes en nuestro día a día, Jorge.
Exacto. De hecho, un tema que puede ir aquí en paralelo es el de la eutanasia, que justo nos quedamos ahí regulándolo, todavía no sabemos si sí, si no, si qué, qué implicaciones tiene, incluso los médicos que se van a poder negar. Entonces, este también es un tema propiamente de la bioética que ha vuelto otra vez a la actualidad, que en algún momento veremos.
Cuídate, Jorge.
Igualmente.
Aléjate de los COVID-19.
Quédate de los 15.
De 18 para arriba, el 19 no nos gusta. De 20 para arriba, ¿vale?
Eso es.
Cuídate. Un abrazo fuerte. ¡Hala! Te liberamos, ¿eh? Chao.
Hasta luego.
Continuamos. Continuamos hablando de COVID-19. Y de esa colaboración Apple-Google. No os lo perdáis. Y no se ha ido muy lejos, Álvaro, aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Bueno, pues bien, tranquila, y luego pues siguiendo un poco todos estos asuntos, porque han derivado en las famosas aplicaciones para protegernos del COVID o para intentar organizarlo todo, en el que ha habido pues varios anuncios, ¿no? El más importante de ellos pues ha sido el último de la colaboración entre Apple y Google. Y la verdad es que aquí se ha mezclado todo, ¿no? Porque tienes por un lado el tema de las apps, que va a poder la gente descargarse en su móvil para hacer frente a todo esto, y luego pues claro, cómo influye eso con cuestiones de tipo privacidad, datos personales, si el gobierno nos controla y todo eso, y la gente yo creo que se ha hecho una pequeña empanada mental con...
Pero la empanada es una empanada monumental, porque, bueno, hasta el punto de conspiración absoluta de... ¿Es el 5G el origen del coronavirus? O sea, fíjate hasta dónde llega la empanada,
bueno,
Da para hablar, o sea, capítulos y capítulos. Este COVID-19 nos da para...
Esto ha sido ya la parte de diversidad de leyenda urbana, digamos.
Madre mía.
Que se transforma en el típico bulo de internet, en el que pues hay gente que dice que no, que el coronavirus está relacionado con el 5G y como les suena que aquello tenía algo que ver con China,
sí, sí,
y con
sí.
los estándares futuros de wifi y de las comunicaciones inalámbricas y tal, pues había sitios donde he visto noticias de uh-huh. periódicos que decían que le pedían a la gente que por favor dejaran de derribar torres de 5G que había instaladas en las azoteas.
No doy crédito.
Y bueno, aquí se ha ido de madre completamente porque total, el virus total. No tiene nada que ver con eso.
Madre
pero
mía.
Pero bueno, de alguna
madre
forma mía. Se ha mezclado, ¿no?
Bueno, aplicaciones, venga, aplicación móvil, pero ojo, que es voluntario, ¿no? Tú te lo instalas si quieres, ¿o cómo va esto?
Sí, a ver, aquí lo más fácil para entenderlo es saber que, a ver, que hay tres tipos de aplicaciones distintas de las que se está hablando, ¿no? Uh-huh. Normalmente en cuanto alguien me dice algo de las apps para el COVID, pues cualquiera puede empezar a imaginarse cosas, pero en la práctica estos son tres tipos de aplicaciones distintas, ¿no? Hay unas que son, digamos, el nivel más básico y más sencillo y las que primero surgieron, que son las apps de autodiagnóstico, uh-huh. que básicamente son o bien una página web o bien una aplicación que trabajas, donde el objetivo de esa aplicación es, aliviar los teléfonos de emergencias, es decir, evitar que se saturen contestando a preguntas que la gente tiene y que son muy fáciles de responder, pero no tienes tantos operadores de los teléfonos de emergencia como para atender, ¿no? Entonces, de este estilo, salió una, por ejemplo, al principio, que se llamaba coronamadrid.com,
sí.
Luego estaba el Stop COVID de Cataluña, había varias, y ahora hay una oficial ya de Sanidad que se llama la Asistencia COVID-19.
Uh-huh.
Entonces, esto es básicamente un formulario en el que tú dices, te empieza a preguntar y te dice, ¿tienes fiebre? No. ¿Tienes tos? Sí. ¿Tienes tal? Lo vas indicando los síntomas y te dice lo que debes hacer, que es o bien quedarte en casa,
uh-huh.
O bien ir a ver a tu médico, o bien irte a urgencias, según lo que los síntomas que tengas, ¿no? Entonces, esto ha sido lo primero que ha surgido y ha funcionado relativamente bien, en el sentido de que ha conseguido un poco bajar el número de llamadas que la gente hacía al 112 y a todos los teléfonos de emergencia que había, uno por cada comunidad autónoma, lo cual para mí también es un poco absurdo que tengamos 17 teléfonos distintos
es absurdo.
En España para llamar, pero bueno.
Sí, 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 sí. Sí, sí, pero hasta hace nada, fíjate.
Hay ciertas cosas absurdas con la cuestión esta de que la sanidad está
delegada
en las autonomías, uh-huh. que cada uno puede hacer lo que quiera, pero uh-huh. de forma coordinada, a veces se coordinan, pero a veces no, entonces
pero
está
sí.
sucediendo eso. Como
sí,
que
hasta...
hay 17 teléfonos para llamar, y ahora empieza a haber aplicaciones, por ejemplo, la aplicación oficial del gobierno, la asistencia COVID-19, funciona en 5 comunidades, en Cantabria, en Canarias, en creo que es en Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha.
Uh-huh.
Pero si estás en Madrid, utilizas Corona Madrid,
ya.
Si estás en Cataluña, utilizas Stop COVID.
Pero que te decía poco... que hasta ayer mismo, las medicinas, mis medicinas que necesito como paciente crónico, no podía adquirirlas con mi tarjeta sanitaria en otra comunidad. Esto ha ocurrido hasta ayer. O sea, hasta ayer, es hace unos meses, hace poquitos. Y oye, pero que vives en el mismo país, ¿no? Cataluña se quiere independizar, ¿no? Pues estábamos independizados. Y si las competencias de sanidad, estaba más claro que la competencia de sanidad esté delegada, ha sido el más claro ejemplo de esa descentralización, ¿no? Pero llegada al absurdo de decir, no puedo conseguir mis propias medicinas en mi propio país, medicinas que yo necesito, que me ha recetado el Sistema Nacional de Salud o el Sistema Estatal de Salud. Y ahora lo estamos viendo con estas aplicaciones de autodiagnóstico, como decías, Álvaro, que son al final, bueno, pues un formulario, va resolviendo...
Un formulario sencillo,
sí.
Tal. Mm-hmm. Pero, por ejemplo, lo curioso es que ya incluso estas aplicaciones ya empezaron a ser polémicas porque había muchas de ellas, por ejemplo, la de Madrid y alguna de las otras, que nada más empezar te pedían ya los datos personales. Te pedían tu nombre, te pedían el DNI, te pedían el teléfono. Y entonces había gente que se planteó, yo creo que con razón, bueno, si esto me va a hacer un autodiagnóstico, pues yo voy a contar mis síntomas simplemente, ¿por qué tengo que dar mi DNI o por qué tengo que dar mi teléfono cuando eso es un dato personal y yo lo único que quiero es que me contesten a unas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí a ver, yo creo que lo que hubo más bien fue un poco de mala comunicación de cómo estaban planteadas esas aplicaciones,
uh-huh.
y la gente se quejó con razón de que están pidiendo demasiados datos personales que luego no se utilizaban realmente.
Innecesario.
Uh-huh. y la respuesta que ha habido a eso, pues yo también las entiendo, ¿no? Porque son hay respuestas del tipo que, bueno, esos datos no se utilizan, ni algunos te piden hasta permiso para el posicionamiento GPS y cosas así, ¿no? Para confirmar que estabas en la comunidad que decías y tal. Y dices, pero bueno, si eso te estoy preguntando, ¿no? Entonces, la respuesta a esto de los desarrolladores de esas aplicaciones es que, en realidad, cuando tú llamas al número de emergencia, pues también te piden tus datos personales para atenderte, ¿no? Entonces, puede que eso no siempre sea así, pero normalmente sí es así. Y si tú necesitaras ayuda, pues es verdad que tendrían que saber cómo te llamas, dónde vives y cuál es tu número de teléfono.
Vale, pero puedes dejarlo en el paso final. Quiero decir, una vez ya has hecho el autodiagnóstico, al final, oye, si realmente
claro,
necesitas ayuda,
yo creo que
te voy a pedir la información.
La polémica no pidiendo esos datos, y si luego esos datos hacen falta, pues entonces te piden esos datos.
Claro.
Cuando tú ya entiendes que si la aplicación te dice, bueno, vamos a llamarte para confirmar algunos datos, pon aquí tu teléfono, pues así que lo pones y si no, no. Pero bueno.
Venga.
Todo esto además siempre
mezclado
con el asunto de que la gente no le gusta dar todos estos datos personales, pero son datos personales que ya le damos a todas las demás aplicaciones. Es decir, a Google Maps, tienes nuestro permiso, sabe por dónde estamos, etcétera. Entonces ahí tienes ya un descontrol habitual con los temas de privacidad, de bueno, para unas cosas somos súper exigentes y para otras nos da lo mismo, ¿no? Porque que cualquiera tenga los datos, pero bueno.
Venga, aplicaciones de autodiagnóstico, pero ¿qué otro tipo de aplicaciones han estado o están encima de la mesa de que son las polémicas realmente?
Sí, entonces una vez superado esto, luego ya tienes los dos tipos de aplicaciones serias importantes que son las que vienen ahora, en esta fase en la que estamos de toda la pandemia, ¿no? Que son las de rastreo de contactos, y las aplicaciones de seguimiento y control, que básicamente en cada país se elige un tipo, o en algunas hay de los dos tipos, algunas son voluntarias, otras no tanto. Entonces, bueno, vamos a explicar lo que hace cada una de ellas para entenderlo, ¿no? Las aplicaciones de rastreo de contactos lo que hacen básicamente es que tu teléfono móvil se comunica con otros teléfonos móviles que tienen esa misma aplicación a través de Bluetooth, una versión de Bluetooth de bajo consumo se llama. Entonces lo que hace es simplemente rastrear en el radio de acción en el que tú te mueves con tu teléfono móvil, pues si hay otros teléfonos móviles con esa aplicación. Entonces, si tú en tu aplicación has puesto tus datos y tu estado en cuanto a la enfermedad, sobre si ya la has pasado o si estás contagiado o no, eso le sirve a las demás personas con las que te hayas cruzado, digamos, o estado cerca en los últimos días. Es decir, tú a lo mejor hoy estás bien, sales a la calle, te vas a la terraza del bar, cuando se pueda salir, todo esto, claro. Estás ahí un rato, vuelves, vas a la tienda, vuelves, y de repente, al cabo de 5 días, te dicen, aviso, has estado cerca de una persona que ha resultado que estaba contagiada. Eso la otra persona pues lo habrá puesto en su aplicación cuando le han hecho una prueba porque ha tenido que ir a urgencias o al médico o lo que sea, ¿no? Entonces eso lo que hace básicamente es eso, es informarte de la situación de si por los sitios por los que tú te mueves no ha habido problema o si hay alguien en tu radio de acción de contagio.
Te has cruzado con alguien contagiado.
O que te has cruzado con él y que
lo
a lo mejor deberías plantearte hacerte una prueba o...
Este tipo de aplicación existe ya, que es también para ligar, que tú la tienes instalada, te cruzas con alguien que también tiene que tenerla instalada, evidentemente, se reconocen y luego te sale ahí el listado de la gente con la que te has cruzado, ¿verdad? Bueno.
Efectivamente. Eso ya antes, siempre todas estas aplicaciones siempre han tenido antes su versión para ligar o para sexo. Entonces, las aplicaciones de ligar funcionan básicamente de forma muy parecida, ¿no?
Pasamos a un siguiente nivel.
No necesitan utilizar el GPS, es decir, no utilizan datos del GPS. Y lo otro interesante es que tampoco necesitan tus datos personales en principio. Digo en principio porque tú puedes, lo que se transmite cuando tú estás cerca de otro teléfono no es tu número de teléfono o un dato que te identifica a ti personalmente, sino que es un número aleatorio que va cambiando cada 10 minutos. Una especie de matrícula, como si tú fueras con el coche por la calle, pero cada 10 minutos le puedes cambiar la matrícula y ya está. Entonces, alguien que viera tu coche ahora, pues no sabría dónde has estado hace un rato, a menos que pudiera tener acceso a todos los cambios que tú has hecho de matrícula en la última semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo que permite es, digamos, guardar un poco esa privacidad cuando es necesaria. Es decir, cuando no pasa nada, pues sus datos no van a circular y nadie va a poder usarlos. Ahora bien, tú tienes que tener esa aplicación, primero, si es voluntaria, te la tienes que haber descargado y configurado. Cuando luego tú te haces los test, tienes que introducir los datos. Si estás en proceso de infección, pues tienes que poner que estás infectado. Esta la gente lo hará o no lo hará, pues depende. Es una aplicación que se ha utilizado en sitios como Singapur y la República Checa y parece que les ha funcionado relativamente bien. Aunque es cierto que no todo el mundo se baja la aplicación y no todo el mundo se la instala, entre otras cosas porque no funcionan todos los teléfonos, y algunos pues son antiguos o no tienen lo necesario para funcionar, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la teoría de cómo funciona.
Vale, y este es el de rastreo, bueno, de contactos, cuando te cruzas con alguien que tiene esta aplicación. Pero hay un paso más, que es directamente ya sé que tienes esa aplicación instalada y te monitorizo. Exacto. Te hago un control.
Serían las aplicaciones de seguimiento y de control. Donde aquí, por ejemplo, el ejemplo que siempre se utiliza es el de China. En China tú tienes que poner esa aplicación y entonces estás obligado a darle permiso para que sepa tu posición según el GPS, lo cual te sitúa con un error de unos 10 o 20 metros del punto real en el que estás siempre. Tienes que contestar cuando te llega un mensaje oficial del gobierno, tienes que contestar con tu estado médico. Si te preguntan por la temperatura o si estás infectado o no, pues tienes que ponerlo y tiene que ser cierto porque si no tendrá consecuencias, ¿no? Cuando vas a hacerte una prueba, uno de los test rápidos estos que de los que siempre se habla, pues tu aplicación se actualiza. Entonces, quienes te hacen la prueba, pues dependiendo del resultado, te van a poner en el grupo de lo demás por colores, ¿no? El verde, amarillo, el rojo, ¿no?
Un semáforo.
Que estás bien y estás a lo mejor inmunizado porque ya pasaste la enfermedad o porque estás limpio. Amarillo es que no se sabe y rojo es que estás infectado. Entonces, según cuando te ponen ese código, pues tú ya tienes que llevar el móvil, es obligatorio y tienes que contestar los mensajes.
Que sin la aplicación no puedes ir a ningún sitio, ¿no?
Y entonces, incluso si sales de una zona delimitada que se te asigne, de tu barrio, de tu ciudad o tu pueblo, lo que sea, pues en algún sitio saltará una alarma y pueden ir a buscarte y cosas así, ¿no?
Sí, bueno, esto me recuerda
de seguimiento y control. Se parecen más a las pulseras estas que les ponen a algunos presos cuando les mandan.
Gataca. O la película Gataca. Que te hacían los controles directamente extrayéndote sangre o análisis de orina.
Sí,
y en función
bueno, ahí era un poco más para temas de selección y eso, pero sí, esto se parecería más, yo creo, a cuando te ponen una pulsera porque has hecho algo y te mandan el libertad condicional, pero no puedes salir de tu barrio, no puedes acercarse a menos de 500 metros de alguien, ¿no? Pues la aplicación esta lo controla y tú no puedes hacer nada porque es obligatorio hacerlo por ley, ¿no? Entonces, siempre se utiliza el ejemplo. Entonces, claro, estas aplicaciones pues, a la gente no le gustan mucho porque se considera que son poco respetuosas con tu privacidad, ¿no? Con tus datos personales, con el dato personal de salud, que dentro de las categorías que tienen los datos personales por ley, pues son de los más protegidos. Uno de ellos es tu historial médico y todo lo referente a tu salud. Y claro, si esa información, pues la está recogiendo alguien. No te digo si una empresa lo hiciera voluntariamente, sino que tú supieras que además luego eso se está compartiendo con el gobierno, pues hay gente que preferiría que eso no sucediera. Tienes eso por un lado, pero por otro lado te puede pasar que si estás en un país en el que eso está instaurado, pues sin esa aplicación no puedes ir a ningún lado. Porque en China, por ejemplo, creo que es China y no sé si Corea del Sur era el otro país donde hay una variante de esto, pues antes de subir a los transportes públicos tienes que enseñar la aplicación con tu código, la escanean y dicen, esto está verde, puede pasar, pero sin la aplicación no puedes montar en autobús o en metro o lo que sea, entonces estarías muy limitado.
Madre mía.
Con lo cual pues tienes ahí todo ese conflicto.
Lo decíamos al comienzo, ¿no? La tecnología nos hará más libres, nos hace libres o la tecnología hace que estemos aún más controlados. Álvaro, te leemos en Microsiervos todo en detalle, porque este es el acuerdo al que llegan Apple y Google,
sí,
¿no?
Básicamente, por explicarlo muy rápido, lo que hemos explicado en los tipos de aplicaciones, el acuerdo al que han llegado Apple y Google, Apple y Google, sí, es que ellos van a facilitar todas las herramientas técnicas para que se puedan desarrollar aplicaciones de las del tipo rastreo de contactos, que son, pues por un lado, bastante eficientes, por lo que se ha visto hasta ahora, en indicar a la gente por dónde anda, si hay peligro, no hay peligro, tal. Y por otro lado, son bastante respetuosas con todo lo que tenga que ver con privacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos a lo largo de mayo creo que han dicho van a publicar ya todas las especificaciones, de modo que sea muy fácil pues acceder a esas partes técnicas que en los teléfonos gestionan el Bluetooth y otros elementos, uh-huh. De modo que cualquiera que quiera desarrollarlo, ya sean gobiernos de cualquier país o empresas o organizaciones de otro tipo que quieran desarrollar esas aplicaciones, pues tengan unas especificaciones comunes y que cuando hagas la aplicación ya te funcione tanto en los iPhone como en Android sin mayor problema, porque todos los fabricantes se han puesto de acuerdo y han hecho que algo que técnicamente a veces es un poco difícil, porque mantener esa privacidad y tener mucho cuidado tal no siempre es fácil, pues se lo van a poner un poco más fácil, ¿no? La única duda que queda es si luego toda esa información va a estar centralizada, uh-huh. en un sitio, que puede ser el Estado, es el que tiene toda la base de datos central de todo lo que pasa por ahí, o si puede estar descentralizada, que es algo que también es posible, y que se correspondería un poco más con lo que te he explicado de que, bueno, cuando los teléfonos se están cerca, no están intercambiando datos conocidos como el número de teléfono, sino un número aleatorio,
sí.
de alguna uh-huh. forma.
Que está anonimizado, que ¿no? de alguna manera, sí. Bueno, pues Jorge, se nos ha ido ya. Álvaro, muy interesante lo que nos planteas. Te leemos en microservos.com. Este mismo artículo lo encontraremos, ¿verdad?
Con enlaces y eso.
Bien. Sí, lo decíamos al comienzo. Si nos hará más libres o no la tecnología. Desde luego, más controlados estamos. Ahora, que les ayude a las autoridades sanitarias, por ejemplo, para saber dónde intervenir, dónde no intervenir, dónde hay zonas donde hay un mayor número de contagiados para poder tomar decisiones, muy bien. Ahora, datos anónimos. Si ya es información, la cruzas con más información. Bueno, Álvaro, no sé por qué te llamo Jorge hoy, todo el rato. Álvaro, sí, pues será porque era la segunda sección, ¿no? Y venía filosofía y nos hemos comido a Nacho. No, decía que, y eso que no hemos hablado de cuándo... hace muy poquito hemos sido rastreados todos con el móvil para ver nuestros movimientos por las grandes operadoras. Pero bueno, eso daría para otro programa hablar de ello largo y tendido.
Pues sí.
Un abrazo, Álvaro.
También. Venga, nos vemos. Hasta luego.
Loscrononautas.com. Martín Expósito.
Y non-stop, aquí no paramos. Nos vamos de un tema a otro. De la tecnología al cómic. Y sin corte alguno. Y si nos equivocamos, da igual. Estamos en directo. Y si hay aplausos porque son las 8 de la tarde, pues también se escucharán, hombre. Raúl, ¿hay aplausos por ahí o no hay aplausos?
Está aplaudiendo, está preparándose el perro para aplaudir y todo. Pobrecito, ya tiene las orejas ahí en filo en la puerta para aplaudir fuera. Así
¿qué
que
me
sí,
estás
sí.
contando?
Ya está. Sí, hombre, pobrecito mío, coge, aúlla, aplaude con el pedazo de orejotas que tiene el hombre, pues también colabora, que desde aquí darle apoyo y cariño, y aparte a los sanitarios, a todos los que nos hacen el día cuando salimos facilito, sobre todo los que tenemos que salir, por desgracia o por suerte, todos los días.
Pues sí, porque algunos tenemos salvoconductos especiales, o declaraciones responsables, que nos permite movernos por la ciudad, ir al aeropuerto incluso. De momento esquivando al COVID.
Te han dejado volar, ¿no?
Bueno, sí. No digas nada, no digas nada.
Ajá. Ah, vale. No, yo digo, oye, que...
¿El único avión que sobrevoló el otro día la península? Pues mira, ahí va.
Bien. Oye, hay que tener, yo digo más que nada por el jet para la isla. Van a trincar.
Iban a lanzarme, pero no, al final me resistí.
Ay, si es que...
Raúl, ¿qué nos propones hoy? Algo que no has hecho nunca, música y cómic, ¿cómo es esto?
A ver, sé que hemos tocado alguna vez, como decimos la coña de hace un par de temporadas que tocamos el tema de los cameos, lo que pasa es que han salido tebeos tan guays, hay cosas tan guays dentro de la música y del cómic, que vamos a salirnos y vamos a cambiar un poco el chip, tanto COVID, venga. Vamos a cambiar un poco y vamos a hablar del tiempo, digo, de la música de los cantes y ver la relación que ha tenido la música y el cómic, que hay cositas muy cucas, muy divertidas, que ya digo, aparte de cameos y cositas que ya comentamos en su momento, pues han salido títulos, además hace nada, que merece la pena reseñar y bueno, darles una vueltita, recordarlo y dar datos, porque además tienen relación con alguna de las pelis que se estrenó también hace no tanto.
Venga, pues mientras tú me vas contando, yo voy buscando la música. ¿Te parece?
Es que me apetece cantar ahora.
Venga. ¿Que te apetece cantar? Pues venga, dale.
No, ni de
venga,
coña.
Venga, que sí. Yo te pongo el revés. Canta. Elvis, el más grande.
No estamos todavía en hora suficiente como para seguir la lluvia.
Bueno, entonces tenemos que ponerle al original, no sé. Bueno. Vale.
¿Por qué dirán?
Elvis, el rey.
Pues sí, vamos a tocar un poquito al rey del rock, a quizá el icono más grande que ha tenido la música actual. Y bueno, la verdad es que si todo el mundo, mejor o peor, ha visto, conoce o tiene algún tipo de relación con Elvis, bien por pelis, bien por series, y lo tenemos además muy ubicado con ese movimiento de caderas, con esa mirada, con ese pelazo, ese tirabuzoncillo que ahora hablaremos de él, esas hebillas gigantes y ese Graceland, ¿no?, que aparece en muchas películas. Sin embargo, poca gente sabe que viene ese tirabuzón y parte de esas hebillas, ese rayo que además aparece en varias ocasiones en Graceland como ubicación y como manera de señalarlo, y fue parte de una de las giras de Elvis, viene de un personaje de DC Comics, que es el Capitán Marvel Jr., al que vimos tangencialmente en la peli de Shazam las pasadas Navidades, que además fue bastante divertida, bastante familiar. Elvis era un aficionado a los cómics, eso sí es muy sabido, y realmente se inspiró en ese personaje, primero pues alguien joven, rebelde, diferente, con ganas de cambiar el mundo como él lo quería cambiar, siguiendo sus propias reglas y haciendo un poquito lo que quería, sabiendo de lo que era capaz, ¿no?, creyendo mucho en sí mismo, y aunque fuera uno de los companions que después ha costado un poquito recuperar en los cómics, sí que ha sido parte de esa imagen de Elvis, parte de sus vestidos vienen de ese Capitán Marvel Jr. Y bueno, pues ahora cuando lo veamos podamos ir a buscar referencias de uno a otro.
¿Qué le pasa a DC con los tirabuzones? Además del de Superman, ¿se inventaron el de Elvis? ¿Qué me estás contando, Raúl? ¿Tu tirabuzón dónde está? Ah, no, eres más de Marvel, ¿no? Te hemos pillado. Raúl. ¿Y en qué serie no ha aparecido Elvis? ¿Eh? ¿En qué serie no está Los Simpson? ¿En cualquier serie? ¿Siempre ha habido en alguna ocasión algún dibujito o algún cameo? ¿Alguien haciendo de Elvis? ¿Y qué más? ¿Qué más nos propones? Además de Elvis, el rey. Esto que suena, Raúl, que
¿los Kiss? Son los Kiss, que esto es el icono más grande del rock con respecto al exceso en lo visual, en el diseño, en montajes. Realmente ellos son un puro espectáculo en sí mismos. Los trajes, sus personalidades, que además los tienen bien patentados, como ocurre cuando te des una máscara o quieres dedicarte al tema de los payasos, que tienes que registrar tu imagen. Pues realmente los Kiss, igual que los Maiden tienen a su Eddie, los Kiss se tienen a sí mismos, y realmente aquí tenemos a los grandes dentro del mundo del cómic y de la música, son los Kiss, porque han pasado casi por todas las editoriales del cómic, sacando historias completamente locas, divertidas. Incluso han tenido su propia línea de muñecos para el Funko.
Sí, ¿no? Tenemos de todo, ¿no? De ellos hay cómic, hay figuritas, hay de todo, de los Kiss.
Sí, porque bueno, aunque empezaron en el mundo del cómic como parte de un sueño de Howard el Pato, que sí, que eso es lo guay, y donde se enfrentan al Doctor Muerte y a Mephisto, que se encargan de que la banda se cree de otra forma diferente a como ocurrió, cosa que es bastante bastante divertido y que realmente hace que bueno, sea bastante curioso. Incluso hay imágenes por ahí que rotando de cuando aparecieron los primeros tebeos de los Kiss, donaron un poquitín de sangre para que se mezclara con la tinta. Se pensaba que eso era leyenda urbana hasta que aparecieron las imágenes, y es bastante curioso, bastante divertido, y esa anécdota sí que es verdad.
Que le hicieron ante notario y todo, ante notario, para dar fe de que su sangre se iba a mezclar con la tinta. ¡Qué barbaridad!
Sí. Y además, oye, lo tuvieron ahí potente y tendrán su propio número ahí guardado, que reconozco que en el fondo tiene que ser una fricada muy guay. O sea, vamos a ser sinceros. Voy a coger y a sacar mi propio tebeo, además con mi propia sangre. Se te puede ir un poco más la pinza, pero con respecto a lo de los tebeos está muy difícil. Además es que han tenido desde su propia línea de muñecos, como comentábamos con Masterlane, y una de sus giras, uno de sus discos, y uno de sus tebeos, que además daba bastante canguele y estaba muy guay hecho, fue el Psycho Circus. Han tenido serie de televisión, han tenido dupla en Marvel, en DC, en Image, realmente han tenido en todas las majors series, cameos, y bueno, pues estamos, ya os reconozco que aunque ya estén se supone que en la última de las últimas giras, que nos lo queremos creer, que hagan otra vez otras cositas diferentes, porque tenían ideas muy locas, muy divertidas. Uh-huh. Salían también dando consejos a los chavales, tipo lávate las manos, pero claro, hecho por los Kiss, con lo cual diles que no vaya a ser que es que te coman, con lo cual era bastante bastante divertido y bastante bastante curioso.
Y esto, madre mía, My Chemical Romance.
Chemical Romance. Oh. Aquí a lo loco, venga, ah, dale. Dale. Ole, ole.
Raúl, ¿qué? ¿Te animas o no cantas?
Aquí es que no queremos inundaciones, que empieza a ver bueno, que ya vemos la luz al final del túnel. Vamos a disfrutar un poco de la primavera. Todavía no cantamos mucho. Todavía.
Bueno, ¿y por qué hablar de My Chemical Romance?
Porque Gerard Way es curioso, pero se ha despuntado como un gran guionista. Creó The Umbrella Academy, que es una serie que ¿sí? también está, la tenemos en Netflix. Pero es bastante curiosa porque un multimillonario coge bajo su tutela a 7 chicos que nacieron el mismo día con poderes especiales para educarlos tipo la escuela Xavier, pero en vez de ser buen Roger y animarlos a tal, pues era, ¿cómo lo diría yo? Un poco nazi. Era un poquito nazi, ¿no? Entonces, oye, ¿para qué vamos a tener nombres si podemos tener números y cositas como estas, ¿no? Y poder explotar como personajes y como iconos su propia imagen. También, aparte de la serie de ser fresca, de contar cosas diferentes, de algo que ya conocemos dentro del mundo de los superhéroes, el crecimiento del héroe, la unión, compañerismo, hermandad y tal, aquí tenemos un aspecto un poco más oscuro, porque no te une todo lo bueno, sino que te une todo lo malo contra, entre comillas, un enemigo común. Aquí Gerard Way se la jugó, hizo cosas bastante divertidas, bastante locas, sobre todo porque, bueno, contó viajes en el tiempo, contó un poquito de todo, jugando con los personajes que a él le gustaron y las situaciones que le gustaron en los tebeos de toda la vida de Marvel y DC. También ha sido tanto ha sido su éxito que, aparte de estar nominado a un Eisner, uno de los premios más importantes que, uh-huh. que tiene el cómic, han cogido y le dieron la oportunidad de sacar en DC una nueva línea, entre comillas, como editor y escritor asociado, de cosas como La Patrulla Condenada, ¿no? Intentar reavivarla después de lo que supuso La Patrulla Condenada de Morrison. Con lo cual, se está afianzando ahí como buen guionista y la verdad es que es curioso esa mezcla, ¿no? Que gente que no creerías que puede llegar a escribir y a tener ideas de cómics, ajá. se despuntan y son bastante curiosas.
Te estás riendo, ¿eh? Todavía no he empezado a cantar.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista.
Raúl, ¿esto lo has puesto en el guión de verdad o lo he soñado? He leído Bertín. ¿En serio?
Sí, sí, Bertín con la música. O sea, es que es un enlace cuco. Porque, claro, no se creía hasta que el propio Bertín lo sacó. Tuvo su versión con Manowar, su foto con Manowar, que los conoció y demás, y ha salido ahí en cameos suficientes como para traerlo y ver esa mezcla, ¿no? El Buenas Noches, Señora, con los Manowar, pues oye, ¿qué más grande que Bertín? No hay nadie más grande que Bertín, sobre todo porque es más bruto que un arado, el hombre. O sea, es que mira que se le quiere y se le odia a partes iguales, es un personaje bastante curioso y la verdad es que bueno, tiene también su pequeño cameo.
Pues no recuerdo yo viajes en el coche con mis padres camino de Galicia escuchando a Bertín. Madre. Manowar, esto es Manowar, Heart of Steel. Que si se lo propones a Bertín, se pone, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que Manowar es... yo me estoy imaginando a Bertín cantando Warriors of the World, entonces ya nos podemos... pues es eso, una hecatombe bastante curiosa.
Bueno, ¿y qué más? Además de Bertín, bueno, en nuestro país, ¿qué?
En España vamos a traer dos cositas, una más en modo anécdota y una uh-huh. que reconozco que ha salido hace poquito y me tiene enamorado. La primera es que, ya que estamos con iconos de ayer, hoy y siempre, pues vamos a traer a Joselito, ¿no? Que claro, todos lo tenemos, el pequeño Ruiseñor, que supongo que todo aquel que vea la tele ahora, pues mejor o peor, habrá encontrado alguna peli suya, igual que Marisol, seguro. Pues tuvo una biografía en cómic que además ajá. fue bastante dura, bastante curiosa uh-huh. y tuvo mucho éxito. Uh-huh. Fue uno de los grandes bestsellers que ha tenido el cómic biográfico de música en nuestro país y llamó la atención. Tuvo su prólogo, en fin, que era un poco de grima, pero ajá. hay que reconocer que se lo jugaba lo suficiente como para apostar por algo que es nostálgico, como ocurría en su momento, como puede ser con Esther. Lo que pasa es que, claro, una cosa es un icono de cómic, otra cosa es un icono de canción y cine antiguo, y realmente fue un auténtico éxito.
¿Quién te iba a decir a ti que nos estás escuchando que ibas a escuchar en Los Crononautas al mismísimo Joselito? ¡Vámonos! Raúl, dale, ahí a la campanera, ¿no? ¿O qué?
¡Ay, campanera!
Dile que pasa, Noria.
¡Vámonos!
¡Vamos arriba! Luego al final le estamos dando ideas a que no debemos para los karaokes ya, y ya. Luego esto va a venir en contra nuestro. O sea, en fin.
Ahora que venía el buen tiempo, decías, ¿no, Raúl?
Ahora que decíamos que venía el buen tiempo. Recordemos que si esta semana que los crononautas no se hacen responsables de los efectos colaterales en la meteorología de este país, la próxima semana. Gracias. Perdón. Fin del mensaje institucional.
Madre mía. Bueno. Ahora ya estas son palabras ya serias, ¿no? Bueno, a ver, que también Joselito, ¿no? Pero por aquí tenemos a Miles Davis.
Eso es.
Y y por qué Miles Davis, Raúl?
Bueno, yo reconozco que a mí el jazz blues me gusta mucho. Lo que pasa es que hace poquito ha aparecido un tebeo publicado por Norma que se llama Miles en París, de Salva Rubio y Sagar, y realmente es de estos tebeos que los coges pensando que bueno, pues ya que te gusta la música vas a disfrutarlo, y sin embargo cuando pasas página a página, viñeta a viñeta, te metes dentro de la historia, disfrutas cada viñeta, el ambiente, es una auténtica gozada. Recomendamos, sí que suena muchas veces coña, ¿no?, de que las lecturas a veces son también estados de ánimo, y Miles en París, si te pones a Miles Davis de fondo, te lleva ese ambiente en el que el propio Davis fue a tocar a París, conoció allí a Juliette Greco, con la que tuvo un romance bastante interesante, que es lo que nos transmite este Miles en París. Además es curioso porque se mezcla toda la música que abona el jazz con todo el tema social y político de ese país, con el racismo, que todo lo diferentes que eran, porque tuvieron eso, un amor bastante apasionado que llegó a sus y marcó mucho sus biografías. Sin embargo, no hablaban ni siquiera el mismo idioma. Decían que tanto la música como la pasión como el amor eran capaces de saltar cualquier barrera idiomática y convertirse en uno solo, ¿no? Este tebeo te transporta, te lleva, te dice todo eso en apenas nada, en un tomito que lo devoras y se disfruta y se paladea. Realmente es uno de los grandes regalos que uno se puede hacer si no lo tenéis, en cuanto salgáis y vayáis a una librería o os acerquéis si queréis curiosearlo a una biblioteca, que seguro que sea de las cositas que todos los libreros estamos recomendando del boca a boca, porque es una de las grandes maravillas que hemos tenido últimamente, que se disfruta una auténtica barbaridad. Y en un momentito en el que estamos todos como muy agitados, donde aunque no salgamos de casa estamos bastante nerviosos, el ponerse Miles Davis, disfrutarlo de fondo con todo lo que supone, te transporta a esa música, te transporta a esa época, es una delicia que nadie se debe perder.
Pero no vamos a acabar con Miles Davis. No. Hemos dicho que
claro,
conforme van pasando los días necesitamos venirnos un poquito arriba, si no, depre total,
claro,
¿eh?
Claro.
Luego al final, no. Psicólogos, psiquiatras, van a hacer el agosto, ¿eh?
Nada, vamos a venirnos arriba.
Smells like Teen Spirit. Nirvana. Kurt Cobain.
Es que, claro, ahora, mejor o peor, son otros de los grandes iconos dentro del Club de los 27, Kurt Cobain, y realmente hay gente, que hay chavalillos que bueno, que han escuchado Nirvana porque ya los que no tenemos pelos le hemos obligado a escucharlo, ¿no? Sin embargo, muchos no conocen ni saben quién fue Kurt Cobain. Sí saben que Dave Grohl sí que viene de Nirvana, que vale, pues es el batería de allí, de Nirvana, el que estaba detrás, que bueno, en su momento, como que dice, nadie le daba importancia, sin embargo, ahora ya los tenemos en Foo Fighters dándolo todo. Kurt Cobain ha tenido su adaptación a cómic normal, no, entre comillas, mira que odio este término, novela gráfica, uh-huh. Biográfica normal, sin embargo, hace poquito ha aparecido una edición en dos tomos de manga de su biografía novelada en un formato bastante atractivo para el público juvenil, porque bueno, mejor o peor, nosotros lo disfrutamos de esos tres discos, que parece mentira, pero Nirvana en el fondo, pues eso, tuvo tres discos y hizo lo que hizo. La chavalería y la gente que quiere acercarse un poco a lo que fue Kurt Cobain, parte de sus diarios y un poquito novelado, lo tiene ahí en esos dos tomos de manga bastante divertidos, bastante curiosos para acercarse también a la música.
Ajá. ¿Y qué te parece, Raúl, si acabamos con una fiesta pagana? ¿Eh?
¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba!
Ahora que acaba la Semana Santa. Pues un placer escucharte, Raúl. Y nos hemos dejado, me imagino que cientos de miles de personajes por el camino, pero nos has dado una buena pincelada de combinación de música y cómic. Muy interesante, como siempre.
Sí, pues siempre nos hemos quedado ahí cositas como Dave Bowie, pero ahí lo tenemos.
Dylan, los Beatles, ¿no?
Eso es.
Bueno, bueno, pues nada, haremos otro segundo capítulo, ¿eh? Da para hacer otro.
Sí, nos da para hacer otro y alguna cosita divertida tendremos. Y desde aquí, oye, decirles a ver si sacan ya y recopilan Chulos y compañía las historias de la bruja en un buen TVO.
Un abrazo para todos. Jorge Álvaro Raúl y Nacho, que hoy ha hecho pellas, pero prontito lo volvemos a escuchar. Un placer, continuamos.
Cuando despiertes un día...